grandes nombres.
Mary Anning, la paleontóloga que vendía fósiles, por César Mestre. El cine y la ciencia han cruzado sus caminos en numerosas ocasiones. Las vidas de científicos e inventores resultan muy atractivas para el séptimo arte, porque hablan de superación personal, de retos intelectuales y de cómo una persona o una colectividad pueden modificar el curso de la historia. Ammonite, película escrita y dirigida por Francis Lee, era una de las seleccionadas para el cancelado Festival de Cannes de este año. En ella se narra la historia de Mary Anning, una de las figuras más icónicas de la paleontología. Por tanto, es una buena ocasión para hablar de la vida y obra de esta notable investigadora y saber qué hizo realmente.
En Lyme Regis, el pueblo inglés donde vino al mundo Mary Anning en 1799, la mortalidad infantil estaba en torno al 50%, como en otras zonas de Inglaterra. Algunos de sus hermanos enfermaron y fallecieron, y una hermana perdió la vida en un dramático accidente cuando, jugando con el fuego a los 4 años de edad, su ropa salió ardiendo y sufrió lesiones de extrema gravedad. Mary tuvo la suerte de sobrevivir junto a su hermano Joseph, sustentados apenas por el modesto negocio de sus padres.
Su padre tenía 2 trabajos, siendo el principal el de carpintero especialista en gabinetes y ocupando su escaso tiempo de ocio en la recolección de conchas marinas y fósiles que encontraba en la playa para luego vendérselos a los turistas. La madre de Mary le ayudaba y con ellos también iban ella y su hermano. Por aquel entonces se sabía muy poco en realidad sobre aquellos objetos que recogían a la orilla del mar o en la pared de los acantilados.
Para aumentar sus ventas, o quizá por simple desconocimiento, la familia rebautizaba los especímenes que encontraba con nombres de lo más curioso. Los belemites, semejantes a calamares con una concha cónica, eran llamados dedos del diablo. Las vértebras recibían un nombre que, traducido, sería algo así como vertebroballas, vertebrates. Y los amonites, calamares con una concha enroscada en forma de espiral, se denominaban rocas serpientes.
Mary era muy inquieta, ansiaba saber y tenía sobrada capacidad para lograrlo, así que empezó a leer desaforadamente tantos libros como pudo conseguir en Lyme Regis, buscando en ellos información sobre las conchas y fósiles que encontraban en la playa. La joven tenía una mente tan brillante que sus vecinos hubieron de buscar una explicación a tan aguda inteligencia y recurrieron al extraño suceso al que Mary había logrado sobrevivir milagrosamente tiempo atrás. 3 mujeres se encontraban bajo un árbol cuando un rayo había caído sobre ellas. Las 3 quedaron fulminadas al momento, con excepción del bebé que sostenían en sus brazos y que no era otro que Mary Anning, con 15 meses de edad.
Una pionera. Hay quien sostiene que Mary Anning no es merecedora de un hueco en la historia de la ciencia, que tan solo era una coleccionista de fósiles que ni siquiera era capaz de entender. Sin embargo, revisando sus cartas e indagando someramente en las evidencias de que se dispone, resulta fácil comprobar que, lejos de ser una simple coleccionista, era una auténtica experta.
Se sabe que mantenía correspondencia con algunas de las mentes más brillantes que han dado la geología y la paleontología, como el mismísimo Charles Lyell, con quien intercambiaba ideas en igualdad de condiciones. Otro ejemplo es el del insigne biólogo y geólogo Louis Agassiz, a quien Anning ayudó profesionalmente durante su corta estancia en Lyme Regis. Agassiz se mostró tan agradecido que bautizó a una especie de pez cartilaginoso prehistórico como Acrodus anningiae, en honor a la científica.
Más allá de limitarse a coleccionar fósiles, Anning lograba encontrar nuevas especies, ya que estaba muy al corriente de los descubrimientos que se producían y sabía cuándo estaba ante algo especial. Por tanto, ella es la responsable de que se encontrara e identificara correctamente el primer ejemplar de ictiosaurio, un orden de reptiles marinos de aspecto similar al de un delfín, pero mucho más grande.
Del mismo modo, también fue la primera en hallar los 2 primeros esqueletos cuasi completos de plesiosaurios, otro orden de reptiles marinos de cuello extremadamente largo, inspiradores de la imagen que se tiene actualmente del mitológico monstruo del lago Ness. Otro histórico descubrimiento de la investigadora fue el del primer dimorfodón, un nuevo reptil volador, pterosaurio, y el primero de su tipo que se encontraba fuera de Alemania.
Además, Anning identificó una suerte de bolsa de tinta en los fósiles de Belemites, indicando que estos cefalópodos ya contaban con ese mecanismo defensivo tan característico de los pulpos y calamares de hoy en día. Por otro lado, se suele hablar de las célebres piedras Besoar, que en realidad resultaron ser heces fosilizadas, coprolitos, una confusión que se aclaró gracias a la investigadora.
Sin embargo, esta afirmación no es totalmente exacta. No todas las piedras Besoar eran coprolitos, sino solo algunas a las que se las había llamado así por su semejanza. La mayoría de Besoares son pelos o fibras vegetales que se comprimen durante su paso por el tubo digestivo de los animales, pero no necesariamente son expulsados como excrementos.
No fue una más. Sea como fuere, resulta innegable la influencia que Anning en la paleontología, especialmente si se tiene en cuenta la época en la que vivió, donde los avances eran escuetos y en su mayoría confusos, pues dicha disciplina estaba en pañales y tardaría décadas en madurar. Lo que resulta dudoso es que la protagonista de este artículo lo tuviera fácil para ganarse un hueco en la historia de la ciencia. La triste realidad es que encontró muchos más obstáculos que sus colegas, en parte por ser mujer y en parte debido a su condición social.
Anning se vio obligada a demostrar el doble de lo que lo hicieron sus contemporáneos y superar la inferioridad que los rechazos y su humilde origen le hicieron sentir. A lo largo de su vida fue ganando esa confianza injustamente arrebatada hasta atreverse a expresar sus opiniones en público y en la medida en que le era permitido ante la academia. Es muy probable que se sintiera frustrada cada vez que un presunto experto, más coleccionista que sabio, publicaba un artículo sobre alguno de los fósiles que ella vendía para subsistir.
Es posible que Anning pudiera haber escrito mejores textos, más detallados y con un pozo de experiencia que aquellos adinerados coleccionistas no atesoraban. Su disputa con el paleontólogo Georges Cuvier, cuando éste la acusó de falsificar los dibujos de uno de los esqueletos de plesiosaurio, fue solo uno de los muchos tropiezos que casi la hicieron fracasar. Afortunadamente, su legado ha llegado hasta el presente y una película como Ammonite pretende ponerlo en valor y darlo a conocer.
Finalmente, aunque algunos historiadores afirman que Mary Anning y la geóloga Charlotte Murchison mantuvieron una relación amorosa, no todos parecen compartir esta idea. Sin embargo, la vida privada de la investigadora y la correspondencia que intercambió con Murchison convierten la hipótesis sobre su romance en algo más que una especulación. Al igual que no se dispone de pruebas para afirmarlo con rotundidad, tampoco se tienen para negarlo tajantemente. Lo que resulta innegable es que Charlotte Murchison fue posiblemente la persona más importante y determinante en la vida de Anning.
Podemos decir como conclusión que Mary Anning fue muchísimo más que una coleccionista de fósiles y llegó sorprendentemente lejos teniendo en cuenta el contexto del que procedía y las limitaciones impuestas a las mujeres de su época, en una sociedad más desigual que la de hoy en día. Por tanto, no está de más reivindicar su labor y trayectoria.